acusadas de sin fundamento.
En los últimos 5 meses, la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua ha documentado más de 300 agresiones contra la libertad de prensa, entre ellas procesos judiciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que tú te encuentres escuchando este programa. Yo te agradezco de corazón la sintonía. Gracias a todos los mensajes que recibo a mi página oficial, Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Activista cubano que es detenido a golpes cuando conversaba con jóvenes sobre un cambio dentro de la isla. El activista Ángel Castro Carrera, uno de los más activos impulsores de la propuesta 2020, fue detenido el pasado sábado de una manera violenta por parte de la policía cubana y además lo acusaron de desacato. Es decir, que yo te entro a golpe y tú te tienes que quedar tranquilito para yo poderte dar golpe bien. Así actúa la policía dentro de Cuba. El integrante del movimiento Opositores por una Nueva República estuvo primero en la estación del reparto de Capri en Arroyo Naranjo y luego lo movilizaron al centro de procesamiento penal conocido como el Vivat. Lo liberaron ayer mismo, pero está pendiente de juicio por desacato. Ahora estamos en el asunto de conseguirle un abogado, dijo Manuel Cuesta Morrúa, representante del partido Arco Progresista y coordinador de la plataforma Nuevo País. Morrúa relató que el opositor estaba en un parque platicando a jóvenes sobre un cambio en la isla y reformas constitucionales cuando llegaron agentes de la policía a golpearlo y se lo llevaron detenido. Además, también rompieron su teléfono celular. Además de dicho acto represivo, José Díaz Silva, presidente del MONR, comentó en redes sociales que el delegado de este movimiento en Mayabeque, Manuel Vázquez Licea, se encuentra también detenido en la estación policial de San José de Las Lajas. Hace ya algunas semanas, el líder de este movimiento denunció ante Radio Televisión Martí que él y otros integrantes fueron detenidos por agentes de la seguridad del Estado en el municipio de Boyeros, en La Habana. Nos cayeron a golpe, nos tiraron al suelo y nos quitaron las pertenencias que teníamos en el bolsillo, el teléfono y todo. Nos esposaron y nos llevaron para Santiago de Las Vegas y nos pusieron bajo el sol casi 1 hora y media, manifestó el opositor. Díaz Silva fue liberado luego de que se redactó un documento donde se menciona que se niega a pagar sus multas, las cuales son impuestas de manera arbitraria.
La candela.
Arrestaron además a revendedores de jabón y detergente en el poblado de Baracoa. Las autoridades allí en Baracoa detuvieron a varias personas por el supuesto delito de compra y venta de productos higiénicos, según indicó el noticiero de la televisión cubana. El reporte indica que en solo 2 días de operativo las autoridades han decomisado más de 500 paquetes de jabón y unos 1,000 litros de champú y otros artículos que aseguraron fueron conseguidos recientemente en las tiendas locales. Uno de los agentes de la policía cubana enfatizó que los revendedores utilizan cualquier vehículo disponible para el transporte de los materiales ilegales, razón por la que una de las medidas adoptadas contra los coleros y revendedores fue la de confiscar los vehículos involucrados con el crimen. Volvemos a lo mismo, se quedan con los bienes de los familiares y listo. Y ahora ese carro va a manos ¿de quién? De los hijos de papá y de quién tú sabes. De acuerdo al medio estatal, los oficiales también han detenido a individuos procedentes del municipio Holguín, específicamente de Mua, de donde aseguran traen la mercancía como ajo y cebolla para la reventa. Mira tú qué problema es ese, caballero. Si el gobierno no produce ni vende ajo ni cebolla, ¿qué les molesta a ellos? Que estas personas se ocupen de la distribución y venta de estos productos. Ah, no, no, pero ellos no. En Cuba el Estado lo único que sabe repartir qué cosa es, ya sabemos, miseria y mucha hambre. Como en todos los operativos de decomiso de bienes a revendedores, el oficial aseguró que la mercancía confiscada sería devuelta aquí a las tiendas. Qué cómico, ¿verdad? Qué cómico.
La candela.
La estatal Finximex emitió un comunicado de prensa donde suspende hasta nuevo aviso la emisión de tarjetas AIS utilizadas para mandar remesas a Cuba y comprar en las tiendas en dólares habilitadas desde el 20 de julio pasado. Y yo siempre cuando escuché esta noticia dije, ya se le acabaron las tarjeticas, ¿sí? Porque esta gente empieza y no llega ni a la mitad en cada proyecto que se... Tú sabes que ellos se pretenden meter. Varios usuarios en las redes sociales se quejaron de la mala atención en las sucursales de Finximex en todo el país. Pero el mensaje institucional es que las operaciones se reinicializarán cuando todo esté organizado para atender mejor la alta demanda actual del servicio. ¿Por qué no cogen el teléfono cuando uno llama? Necesito saber si puedo recoger mi tarjeta y no dar un viaje innecesario, que ni transporte hay. Protestó otro usuario, al cual también le dijeron lo mismo, que hasta las líneas telefónicas estaban saturadas. El estreno del servicio de ventas online en Cuba presentó innumerables problemas, tales como los cobros indebidos, demoras en la entrega de los productos, diferencias entre la oferta virtual y el inventario real de los almacenes. A mediados de este verano, varias agencias de viajes a Cuba, radicadas en el sur de la Florida y con consentimiento del mercado, comenzaron a ofrecer la posibilidad de tramitar las tarjetas AIS para un familiar o amigo dentro de la isla, en asociación con Finximex y por medio de un banco francés que se vio presionado por Estados Unidos para dejar de ofrecer ese servicio. Desde entonces, el servicio de tramitar una tarjeta AIS desde el extranjero también está paralizado. Hasta el momento, estas agencias no han encontrado otro banco para realizar las operaciones financieras, de las cuales llegaban a ganar hasta el 12% del monto de dinero que enviaban los cubanos desde el exterior. ¡Qué horror, ¿no? Eso aquí se llama robo de guantes blancos. Cuando mandas, te cobran. Cuando depositas en Cuba, también te cobran. Y cuando conviertes el dinero en papelitos de colores, vuelves a perder. Al final, si tu familia te manda $100, le cuesta a tu familia casi $36 para que te lleguen 100 para pasar tú el mes y poder comprar comida allí dentro de Cuba. Qué cómico, ¿no?
La candela.
Y para que nadie te lo cuente, una cubana va con todo contra Canel. Mi hijo lleva 3 semanas comiendo arroz con pepino. Esto es un artículo de Cubita Now y bueno, lo quiero compartir con ustedes. Dice, la internauta cubana que se identifica en las redes sociales con el nombre de Dayana Silot Piedra compartió una publicación en el ciberespacio para enviar un contundente mensaje al presidente designado de Cuba. Sus palabras van para Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, el conocido como político, bueno, ya sabemos, puesto a dedo en la isla. Cubita Now reproduce exactamente las palabras de esta usuaria de manera íntegra y bueno, sin quitar nada, ¿no? Y dice así lo que ella quiere expresarle a Díaz-Canel. Oye, Díaz-Canel, si estás escuchando esto, mira, esto va para ti de una cubana que dice, oye, yo quiero que tú me escuches que mi hijo está comiendo arroz y pepino. Dice, señor presidente, por favor, no nos haga pasar más vergüenza. Los niños en mi país no nacieron para ser felices. Lo digo yo, que no tuve ni una muñeca, porque mi madre, la boba que se pasó 11 años trabajando al minín, le dieron 3 patadas, por donde usted sabe, cuando tuvo a mi hermano inválido y no tuvo con qué comprarme una muñeca. Es serio esto que ella está escribiendo. Lo digo porque mi hijo, señor presidente, lleva 3 semanas comiendo arroz con pepino. Lo digo porque mi bebé de 6 meses ya le toca comer su puré y yo no tengo cómo buscarle el pollo o la vianda porque no tengo tarjeta de dólares. Porque cuando trabajaba en una fábrica para ganarme la vida dignamente, no me alcanzaba ni para 3 días. Y entonces, cuando una quiere tirarse a la calle, a jinetear, está aquel que no ve los femicidios, los asesinatos, los robos, para estar velándola a uno, oigan esto, y meterla presa 3 años sin escatimar nada. Señor presidente, soy joven, viví en un pueblo donde la gente da la vida por esto, pero salí de ahí y vi la cruel realidad y estoy decepcionada de mi país, de la tanta fachada de dignidad con la cual lucran. Mis hijos no tienen por qué pasar por esto. Yo no tengo por qué pasar por esto. Nadie lo tiene que aguantar, porque la vida es para vivirla, no para sobrevivirla. Cada día, como si estuviéramos en una selva. Basta ya. Todos digamos, basta ya.
Hermano, ¿no te das cuenta que están jugando contigo? Que te están utilizando para implantar castigo. Los dirigentes viajando, viviendo, comiendo bien, llenándose la panza, y tú echándote al pueblo de enemigo. Ya se te olvidó que tú vives también en un barrio que igual se le va la luz y hay descontento a diario, que no hay leche para los niños mucho después de los 7. No es culpa tuya, lo sé, la culpa es de los dirigentes que con sus cuentos de la sierra y de sus dotes guerrilleros te hacen creer que merecen gobernar la isla un siglo entero. La gente ya no los quiere, ellos lo saben y tienen miedo. Por eso te están usando, para que le salves el cuero. Te exigen sin compasión y enfrentarte a tus paisanos. Tú estás para proteger al ciudadano, no al Estado. Si repetimos la historia, no salimos del pantano, porque estás actuando igual que un policía batistiano. El oficio que tú tienes es un oficio honrado, pero tú estás trabajando para un gobierno equivocado que te hace asustar a tu pueblo en lugar de protegerlo. En democracia tu sueldo sería 10 veces mejor pagado, pero a Castro no le conviene que tú sepas demasiado. Nunca te lo dicen todo para tenerte de su lado. Te mantienen engañado, casi los ojos vendados. Tú crees que todo está bien, pero estás equivocado. La gente quiere algo nuevo, quiere calidad de vida, tener internet en su casa, trabajo, carro, comida, que le paguen suficiente para sentir el progreso. Seamos honestos, hermano, tú también quieres todo eso. La gente a ti no te odia, sabe bien que te han usado. La guerra del pueblo es con los corruptos del Consejo de Estado, que son los que dicen mentiras que ni tú te las has tragado. Mira a tu alrededor y dime, ¿en qué hemos mejorado? Gracias al cuenta propista es que el pueblo sobrevive. Tú estás consciente de eso, entonces, ¿por qué le prohíbes que nos venda lo que en ningún lugar del Estado se consigue? Tus vecinos pasan hambre por culpa de los que deciden. Si un ciudadano protesta es porque está disgustado de ver cómo prometen cosas y ninguna se ha logrado. Sale a la calle a exigir su derecho y termina golpeado. ¿No te da pena saber que tienes razón y verlo arrestado? Aunque seas policía, yo no te guardo rencor, porque tú y yo somos víctimas del mismo tirano opresor. La gente te necesita, ayúdala por favor. Cambiemos este sistema por algo mucho mejor, donde le sirvas al pueblo y arrestes al delincuente, al que mata o al que roba, no al que piensa diferente. Donde un ciudadano al pasar sin miedo te dé la mano, no porque eres policía, sino porque eres cubano. Cuestiónate tú mismo, hermano, como ser humano, como un hombre que tiene familia, no el policía que eres. Si amas a tu mamá, a tu esposa, a tu hija, pregunto, ¿estás de acuerdo en que maltraten las mujeres? No me respondas si quieres, pero piénsalo cuando estés solo. Tu corazón pon a prueba en nombre de los que amas. Piensa si te atreverías a maltratar a una dama que también ama a su esposo y lleva en su mano un gladiolo. Hermano, si hay algo que no comprendiste, vuelve a leer esta carta. Interiorízala bien. Tómate el tiempo que haga falta. Piensa si vale la pena buscarse enemigos por gusto, por defender un sistema injusto y lleno de jefes corruptos. Piénsalo bien. Atentamente, Marichal.
Y algo que tiene muy indignado al pueblo de Cuba y al exilio aquí en Miami es que el Consejo de Iglesias de Cuba rechazó la ayuda humanitaria enviada desde aquí, desde Miami. Una ayuda que se logró reunir gracias a la comunidad de Miami, que dijo Cuba está atravesando una situación muy difícil con este tema de la pandemia, el cierre de frontera, y vamos a donar. Y fueron ese domingo, recuerdo, tantas y tantas personas a donar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Luego el trabajo que se hizo a través de, bueno, de la organización Cuba Decide, con el liderazgo de Rosa María Payá, quien crearon esta iniciativa maravillosa de que los de aquí pudieran donar para los de allá. Y bueno, lograron que llegara esta ayuda por mar a través de las iglesias. Es decir, las iglesias de acá se pusieron de acuerdo con las iglesias de allá para que fueran recibidas allá. Pero ¿qué pasa una vez que llegó a la aduana en La Habana, ahí en el Mariel? Retenida, no se va a entregar. La mayoría de las opiniones que la actitud del Consejo ha generado son negativas. Se le acusa de no fungir como iglesia y actuar en intereses de los necesitados, sino de representar los intereses políticos del régimen, disfrazados con versículos bíblicos y palabras que manipulan e intentan justificar lo injustificable. Escuchemos a continuación la reacción del apóstol Alain Toledano Valiente desde Santiago de Cuba.
A todos los que me escuchan, hoy es domingo, gracias a Dios, he anhelado mucho este día. Lo he anhelado porque estaba con mi familia hace unos 2 días fuera de la ciudad. Estábamos de camping, nos fuimos a pasear, nos fuimos a la playa. De una vez visitamos a una iglesia, hija, en la zona de Guamá, pero ya estoy de regreso y ansiaba volver porque quería responderle a los señores del Consejo de Iglesia de Cuba, a la mal llamada Consejo Iglesia de Cuba, y al señor Dopico, que fue quien se atrevió a hablar en nombre de todas las iglesias en Cuba hace unos días atrás. Bueno, señor Dopico, ya que usted se atrevió a hablar en nombre de las iglesias o de la iglesia en general en Cuba, que yo no sé cómo se atrevió usted a tener el valor de representar la iglesia en Cuba, cuando en los momentos que la iglesia en Cuba ha necesitado que su consejo, que su institución y que su representación pueda alzar la voz, siempre han estado y se han mantenido en las sombras. Yo le pregunto, señor Dopico, ¿dónde estaba su concilio? ¿Dónde estaba usted cuando en el 2007 el régimen cubano entró a nuestra propiedad y nos desalojó de nuestra casa? Cuando demolió la iglesia Emanuel, cuando se llevó preso a los cristianos, cuando abusó de los cristianos, cuando decomisó y saqueó todos nuestros bienes en el año 2007, abusó de mi familia, abusó de mis hijas y a mí me llevó preso por el delito de predicar el evangelio y ver una iglesia en un corto periodo de tiempo crecer. Le molestó el crecimiento y abusaron y reprimieron y robaron a la iglesia Emanuel. En el 2016, 5 de febrero del 2016, mientras yo estaba en Miami, aprovecharon que cobardemente yo no estaba en el país y mi familia quedó sola en casa, y a las 5 de la mañana entraron y abusaron de mi esposa, que le dislocaron un hombro, abusaron de mis hijas, que la maltrataron siendo pequeñas, que han quedado traumatizadas con todo lo que este gobierno le ha hecho. Su delito, nuestro delito, es predicar el evangelio. Tener una iglesia creciente que comenzó con 5 personas en una sala y hoy tiene más de 1,000 personas que se congregan en este reparto. El abuso del 2016 fue el colmo de todo. Nos demolieron la casa, señor Dopico. Nos demolieron la iglesia, nos robaron los bienes, abusaron de nuestra familia, más de 200 arrestos entre líderes y pastores, abusados, llevados a cárceles, llevados a lugares donde ellos nunca irían por su propia voluntad, mujeres y hombres, sacados de su casa, de su cama en la madrugada, conducidos sin ninguna explicación, todos nuestros bienes saqueados, robados, nuestro terreno fue decomisado de una manera arbitraria. Nuestra familia quedó en la calle. Hasta el día de hoy, señor Dopico, no tengo una casa provista por el gobierno que nos quitó nuestra propiedad. Nuestros bienes están en manos del gobierno. Bienes que compramos con el sacrificio de nuestra familia. Señor Dopico, Consejo de Iglesia de Cuba, ¿a dónde estaban ustedes en el 2007 y en el 2016 que no levantaron su voz para representar y defender la Iglesia, Manuel? Segunda palabra, segunda pregunta. ¿Por qué ustedes, como Consejo de Iglesia y representación de la Iglesia en Cuba, supuestamente, ¿por qué ustedes no alzan la voz en este momento y le piden al gobierno cubano de que establezca por fin la ley de asociación y culto, que toda la iglesia en Cuba, la cual supuestamente ustedes dicen que representan, está esperando para quitarnos de arriba la condenación y la malicia del gobierno, estarlo acusando injustamente de que nosotros somos una iglesia ilegal? El 90% de la iglesia en Cuba no está inscrita en el registro de asociación y culto. Y ustedes no han sido capaces de levantar la voz para defender el derecho de la iglesia en Cuba. Tercera pregunta, señor Dopico y señores del Consejo de Iglesias. Habemos decenas de pastores en este momento que por la malicia del gobierno y porque le dio la gana al sistema político de este país, en su reverenda voluntad, nos ha quitado el derecho de poder movernos libremente en el territorio nacional y nos ha quitado el derecho de poder entrar y salir libremente de nuestro país. Señores del Consejo de Iglesias, señor Dopico, ¿por qué usted no levanta la voz para representar a los pastores que estamos siendo reprimidos? No hay institución en Cuba que no haya sido abusada por el gobierno cubano, donde le han decomisado sus bienes, han demolido templos, le han quitado bienes. ¿Dónde está usted cuando demolieron nuestras iglesias en el 2016 y demolieron la iglesia de Camagüey del apóstol Bernardo de Quesada? Demolieron la iglesia del apóstol Mayín en Tuna. Demolieron la iglesia de Juan Carlos también en Tuna. Y a Juan Carlos lo pusieron preso un año por el delito de ser un pastor y predicar y tener audio en su iglesia. Ustedes nunca levantaron la voz. Ustedes jamás alzaron la voz para defender a los pastores y a la iglesia en Cuba. ¿Sabe por qué, señor Dopico? Porque ustedes no representan la iglesia en Cuba. Ustedes representan el gobierno que reprime a la iglesia en Cuba. Siempre que la iglesia está dolida, abusada, perseguida, ustedes se mantienen al margen. Ahora, si el gobierno cubano es acusado mundialmente por arbitrariedades y violaciones de los derechos religiosos, de la libertad religiosa y de la libertad de derechos humanos, ustedes inmoralmente levantan su voz para defender el sistema enemigo de la iglesia en Cuba. Ustedes no representan la iglesia. Ustedes representan sus propios intereses. Ustedes representan el régimen que reprime a la iglesia de Jesucristo. Señores del Consejo de Iglesia, señor Dopico, como ministro de Jesucristo, le digo dos cosas. Primero, nosotros no somos la iglesia de Jesucristo porque el gobierno nos da un estatus. Somos la iglesia de Jesucristo porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Número dos, señor Dopico, señores del Consejo de Iglesia, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su maldad y de su hipocresía y vuelvan su corazón a Dios para que sean salvos. Respeten a la Iglesia de Cuba y respeten a los ministros de Cuba. Le habla desde Santiago de Cuba el apóstol Alain Toledano Valiente.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya lo tengo aquí. Buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo anda usted?
Pues muy bien, mi querida Magdalena. Encantado de saludarte. Un día más, gracias a Dios, con salud, aprovechando la vida, entendiendo de que hay que vivir a como dé lugar y hacerlo siempre con responsabilidad social y con todos los cuidados y las precauciones, pero no permitir que todo eso sea tan abrumador que defina la totalidad de nuestra existencia y aprender a vivir en esta nueva normalidad y disfrutar los momentos como este contigo, con tu audiencia.
Las mañanas, sus mañanas de ejercicio, que yo que lo sigo en las páginas, en sus páginas sociales, sé que usted, doctor, va mucho a caminar por las mañanas. Me encanta. Ese momento es maravilloso.
Para mí es muy muy importante porque no es solamente la parte de la dieta y bajar de peso o mantener el peso.
Es salud, doctor, es salud. Correr es
nada más porque la pandemia no me ha tratado bien referente al peso y ahora estoy tratando de bajar un poco de peso, pero más allá de eso es ese momento con la naturaleza que uno puede, en realidad es donde más me concentro. Y las cosas que tengo en la mente de algún caso pendiente, de algún tema legal, es increíble, Magdalena, como ese momento donde estás en la naturaleza, cuando dejas de pensar en ese tema y haces un poco de ejercicio, yo creo que tiene que ver también un poco la fisiología con eso, pero con las endorfinas o lo que sea, pero realmente muchísimas veces yo después de trotar un poco y caminar un poco, como que se me aclaran las cosas y realmente es una forma de vida que me ayuda a funcionar mejor, indiscutiblemente, y se lo recomiendo a todas las personas que, claro, consulten con sus médicos primero, porque cada cual tiene su situación, pero si eres ambulante y puedes hacer algún tipo de actividad con distanciamiento social, eso es positivo. Eso primero te saca del entorno de la casa, respiras aire fresco, ves la naturaleza.
Cuando usted habla, doctor, cuando usted habla del entorno de la casa, no tiene que ver con su esposa, ¿verdad?
No sé, Son las 9:35
de la noche.
Ella debe estar sintonizada con Magdalena de Cuba. No, para nada. Esto no tiene absolutamente nada que ver con mi esposa.
Bueno, quizá ella me está escuchando y dice, no, yo también, Magdalena. Él coge por un lado del parque y yo cojo por el otro. Y a mí también me libera muchísimas toxinas. Así que bueno, Magdalena, escucha bien al abogado Ángel Leal, que tú eres un ser ambulante y ponte a correr por las mañanas. Qué vaga yo soy, doctor, para hacer ejercicio. Yo soy muy vaga. Mire, doctor, tengo aquí un correo electrónico, porque bueno, usted sabe que a nosotros conversando se nos va el tiempo volando. Y tengo un correo electrónico de una muchacha cubana que ella entró a este país con el pasaporte español. Ella es ciudadana española y decidió quedarse. Va a cumplir ya el año y un día y quiere acogerse a la ley de ajuste cubano. Pero su duda está en que si ella tiene que presentar un seguro médico cuando haga esta aplicación. ¿Esto tiene que ver con la ley de ajuste cubano?
Excelente pregunta. No. El ajuste cubano sigue siendo uno de los pocos recursos de inmigración que no depende de esta nueva regla de la carga pública. Okay. Otro tipo de residencia, por reclamación familiar, por matrimonio, sí, fuera un tema que pudiera, o sea, pudieran investigar si la persona es una posible carga pública, pero no con ajuste cubano, así que no, sinceramente no tiene ese requisito, no es necesario ir a la entrevista con una demostrando que hay esa cobertura médica, porque no es un requisito, porque bajo la ley de ajuste cubano no hay que superar la base de inadmisibilidad de carga pública. Así que, claro, es recomendable a nivel de personal y generalmente ese seguro médico va a estar disponible ya cuando la persona adquiera la residencia. Yo lo que le recomiendo a los clientes, la respuesta es no lo tienen que hacer. Lo que yo sí recomiendo, y creo que siempre es un factor positivo, y como quiera que sea, estas solicitudes son discrecionarias, es en el dado caso que existiera la posibilidad de poder unirse a un plan médico, porque, por ejemplo, el esposo trabaja en un lugar donde hay un seguro médico de grupo, o hay algún plan médico donde ella pudiera calificar que no sea con asistencia gubernamental, donde ella pueda, por ejemplo, conseguir la carta que en el caso de que Ángel Leal se haga residente como es esposo de Hilda Leal, en el dado caso que él adquiera la residencia, lo podemos incluir en el plan médico de Hilda Leal, porque él puede participar en ese, porque Hilda Leal es empleada de nuestra empresa. Algo así. Eso sí es favorable. Entonces eso es algo que sí pudiera llevar el día de la entrevista, porque definitivamente ayuda, no perjudica, y a nivel personal creo que es un gran beneficio tener acceso al cuidado médico. Así que, pero técnicamente no lo tiene que llevar el día de la entrevista.
Obligatoriamente no es para iniciar este proceso de la ley de ajuste cubano al año y un día. Correcto. Que muchos cubanos se acogen a esta ley. Doctor, estamos en tiempo de boletín de visa. ¿Usted por casualidad tiene la fecha por ahí?
Señorita, está muy informada, ¿sabes? Está aprendiendo demasiado. Sí, ya salió el boletín de visas de septiembre, y este es uno de los más importantes, Magdalena, porque ya este representa la clausura del año fiscal 2020, y entonces ya para el 1 de octubre estamos comenzando el año fiscal del 2021, y ahora le voy a explicar por qué eso es importante, pero aquí están las fechas para septiembre. La primera preferencia, hijo soltero, mayor de edad de ciudadano americano, 15 de septiembre de 2014, con la posibilidad de comenzar los 6 pasos, 22 de julio de 2015. Recuerden que los 6 pasos es ya la comunicación con el Centro Nacional de Visas, designar a la gente, solicitar la visa, presentar el affidavit de mantención, organizar el chequeo médico, todo lo que implica un proceso inmigratorio a este país. Entonces, cuando yo le hable de los 6 pasos, con esa segunda fecha es cuando ya pueden comenzar solicitando o presentando esos documentos para eventualmente ir a esa entrevista consular. Entonces, de nuevo, la primera preferencia, hijo soltero, mayor de edad, ciudadano americano, 15 de septiembre de 2014, los 6 pasos, 22 de julio de 2015. Cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, sigue al día. Está está en los 6 pasos por el 1 de agosto de 2020. Ya saben que la categoría está al día, pero para comenzar los 6 pasos, pues hay un poco de demora para que ellos tengan chance de procesar esa solicitud de visa de inmigrante. Hijo soltero mayor de edad de residente, 8 de julio de 2015, 6 pasos, 1 de mayo de 2016. Hijo casado de ciudadano americano, 15 de junio de 2008, 6 pasos, 1 de junio de 2009, y hermano de ciudadano americano, 22 de septiembre de 2006, con los 6 pasos, el 15 de septiembre de 2007. Les dije que este boletín de visa de septiembre es uno de los más importantes porque ya es el último mes del año fiscal de 2020. Y eso tiene que ver mucho con el sorteo de visas, con la Lotería Mundial de Visas. Ya publicaron, obviamente para el año fiscal 2020, todas las categorías, todas las regiones, África, Asia, Europa, América, Norteamérica, Oceanía, Sudamérica y Caribe están al día, tendrían que recibir la visa a más tardar el 30 de septiembre de 2020 para aprovechar esa visa. Sabemos que por las proclamaciones y demás, el que no la haya recibido antes del 23 de abril probablemente se le va a dificultar mucho recibir esta visa para el año fiscal 2020, pero ya estamos a punto de entrar en el año fiscal 2021 y ya para octubre anunciaron los números de inmigrantes en la categoría de la Lotería Mundial de Visas para aquellas personas que tuvieron la suerte de ganar el sorteo. Entonces, en el caso de Sudamérica y el Caribe, que es Cuba, el número de rango es 350. Si el número suyo está por debajo de 350, ya pueden comenzar los procesos inmigratorios para eventualmente inmigrar a este país. Esto se comienza con el Centro Consular de Kentucky, en Williamsburg, Kentucky, donde ellos ya, usted se tiene que registrar y ya usted habrá sido notificado de haber sido seleccionado. Son 55,000 visas mundialmente, van a estar disponibles a partir del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. Sabemos que la proclamación suspendiendo la entrada de ciertos inmigrantes está hasta el 31 de diciembre de 2020, pero no importa, es el momento de adelantar todo lo que puedan para que cuando se reanuden los procesos de visa a nivel consular ya su caso esté listo. Algunas de las personas que tal vez ganaron el sorteo están legalmente en el país, no están afectados por la proclamación y pueden pedir la residencia acá. Ese es el caso raro generalmente de estos procesos consular. Y también anunciaron las estadísticas de cuántas visas se asignaron a cada país, y en el caso de Cuba se le asignó 1,235 visas, ¿ok? Así que Venezuela, 1,872, dicho sea de paso. Perú, 1,559. Ecuador, 246. Son los países donde el mayor número de visas bajo el sorteo fueron asignados, pero Cuba, vaya, 1,235 visas, 35 visas, así que es el momento de pensar a aquellos de ustedes que ganaron la lotería para el año fiscal 2021, ya si su número está por debajo del 350, ya es el momento de empezar a trabajar en base a organizar su entrevista para poder inmigrar a este país, primero Dios.
Doctor, tengo un email aquí que casualmente estaba buscando porque sabía que tenía otro correo electrónico para usted y me dice, es un joven, se llama Carlos Alberto Nodal y me está comentando que pronto será residente y que él quería reclamar a sus padres, que si era recomendable poner la reclamación como residente a sus padres o mejor esperar la ciudadanía americana. ¿Cuál de estos trámites, Magdalena, pudiera ser más efectivo y más rápido para mi proceso?
Me encanta la pregunta porque no lo puedo hacer. Un hijo residente no puede reclamar a sus padres. Tiene que ser ciudadano americano. Por eso es tan importante que escuchen este espacio, que entiendan bien las distintas categorías. Por eso yo lo repito mensualmente y gracias por darme esa oportunidad para que el público entienda. Porque ese caso no me preocupa, porque por ejemplo, un hijo residente pide a un padre, una madre, en realidad le van a rechazar la reclamación porque no califica. Ok. La que me... aunque de cierta manera perjudica porque es manifestar una intención inmigratoria y tal vez la persona quiera pedir una visa de turista, y en ese sentido esa solicitud mal presentada pudiera perjudicar. Lo que sí estoy viendo más y más, y me está preocupando muchísimo, es el caso del padre residente que pide el hijo soltero, y que ese hijo o hija soltera se case antes de que ese padre se me haga ciudadano americano. Quiero que sepan que en ese caso, esa reclamación se perdió, es nula, dejó de existir, la perdiste. ¿Ok? Si eres hijo soltero de madre o padre residente, menor o mayor de edad, no importa. Si eres el hijo soltero de madre o padre residente y cuya madre o padre te pidió y usted se me casa, usted anuló, destruyó la reclamación. No existe reclamación de padre residente a hijo casado. ¿Ok? Y eso lo estoy viendo muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Porque no hay cambio de categoría, porque es que no existe la categoría de hijo casado de residente. Existe la categoría de hijo casado de ciudadano americano. Entonces, si llegara a naturalizar el padre o la madre primero y después usted se casa, en teoría no perdiste la reclamación. Lo que sí perdiste una pila de años. Porque ahora, del 2015, que es la categoría de hijo soltero mayor de edad de residente, bajaste del 8 de julio de 2015 al 15 de junio de 2008, que es la categoría de hijo casado de ciudadano americano. Entonces, igual hay que pensarlo. Así que eso es algo que estoy viendo más y más, y alerto a la comunidad que tenga mucho cuidado. No es nada ilegal no casarse si tienes una reclamación pendiente, aún teniendo pareja. Si usted no se casa legalmente, usted no destruye esa reclamación.
Claro. Más no ocurre así con una reclamación de padre ciudadano que reclame a su hijo soltero y luego se case. Ese sí mantiene la reclamación.
Mantiene la reclamación, pero pierde una piedra, pero pierde mucho tiempo.
Mira para atrás como el cangrejo. Ay, mi madre.
Claro. Exactamente. Va del 15 de septiembre de 2014, que es hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, a 15 de junio de 2008. ¿Ok? Entonces, dependiendo en qué fecha se hizo la reclamación, si ya desde un principio el hijo o la hija era casada y usted es ciudadano americano, pues ni modo, hay que esperar. Pero si comenzó como hijo soltero de ciudadano americano de residente, tal vez valga la pena conservar la soltería para no perder esos años de espera, y eventualmente usted se hace residente y usted entonces ya con la tarjeta de residencia en la mano, que usted es residente, que usted sabe que es residente, y usted va y se casa con su pareja y usted la reclama en calidad propia como esposa de residente, esa categoría está activa. Entonces pueden hacer la inmigración totalmente legal sin tener que esperar más tiempo de lo necesario, actuando con inteligencia y con estrategia. Por eso es importante revisar estas cosas antes de efectuar algún trámite inmigratorio o algún cambio del estado civil. ¿Okay? También he visto muchos casos donde yo le he dicho a los clientes que tienen la reclamación de hijos solteros de residentes, se quieren hacer ciudadanos americanos, les digo, bueno, lo puedes hacer. El problema es que si usted pasa de hijo soltero mayor de edad de residente a hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, vas a retrasar la reclamación aproximadamente un año, porque la de hijo soltero de ciudadano americano está por el 15 de septiembre de 2014 y la de hijo soltero de residente mayor de edad está por el 8 de julio de 2015. Entonces, si usted está dispuesto, usted peticionario o peticionaria que quiera hacerse ciudadano americano y ha pedido un hijo soltero, si usted está dispuesta de perder esos 10 meses, 8, 10, 12 meses y alargar un poco más el proceso inmigratorio de ese hijo soltero, pues hágalo, pero que tengan conciencia de que eso pudiera pasar.
Ay, Dios mío, es complicado todos estos temas de migración. Por eso usted necesita estar bien informado cada vez que vaya a dar un paso de esto. Y qué mejor, doctor, que buscar la asesoría siempre de un abogado. Doctor, me había comentado algo que estaba pendiente esta semana cuando hablamos a principio de semana sobre qué está pasando con la suspensión de los vuelos charter a Cuba.
Bueno, la semana pasada se anunció el secretario de Estado Pompeyo anunció que los vuelos privados, esto es importante, los vuelos charter privados a Cuba ya no son autorizados y esta suspensión es efectiva el 13 de octubre de 2020 y básicamente ya esto va a tomar lugar. Ahora bien, lo que es importante entender que esto no tiene, estamos hablando de los vuelos charter privados, esto para grupos especiales, personas pudientes, pero lo que es el vuelo charter público al aeropuerto de La Habana, porque también suspende los vuelos charter entre los Estados Unidos y todos los aeropuertos en Cuba, exceptuando los vuelos públicos charters autorizados a La Habana y algunos otros vuelos charters autorizados por temas emergentes médicos, por rescate, búsqueda y rescate, o cualquier tipo de viaje que se pueda considerar en el interés nacional que sea autorizado por el Departamento del Tesoro. Pero los vuelos públicos charter a La Habana van a seguir tomando lugar siempre y cuando usted esté dentro de una de las 12 categorías que es permitido volar a Cuba. Lo que sí han puesto un límite desde mayo, el Departamento de Transporte puso un límite de los vuelos públicos charter a Cuba entre 3.600 al año, que es más o menos el nivel de vuelos que existió en el 2019, que es lo que ellos quieren mantener sin que haya un aumento de estos vuelos públicos charter. Pero la noticia es que queda suspendido los vuelos charter privados, los vuelos charter públicos siguen tomando lugar a La Habana y tiene que ser bajo una de las 12 categorías autorizadas por el Departamento del Tesoro.
Es decir, si usted tiene una avionetica privada y usted de lo que brincaba el charco para ir a Cuba, ese es el que está suspendido.
Correctísimo.
Correcto.
Correctísimo.
Correcto.
Y básicamente el
sí, porque la gente se confunde. La gente, cuando hay suspensión de vuelos charter, ya todo el mundo va a suspender los vuelos charter. Se trata de si usted tiene una avioneta y usted viajaba en privado, usted y su familia, directamente.
Entonces, porque lo que ellos quieren hacer es precisamente limitar el turismo y los fondos por turismo, porque literalmente lo que escribe el secretario de Estado Pompeyo, es que el régimen de Castro utiliza el turismo y los fondos de viaje para financiar sus abusos e interferencias en Venezuela. Los dictadores no se les puede permitir beneficiarse del de los viajeros estadounidenses. Es lo que escribió el secretario Pompeyo, es el motivo por el cual se tomó esta medida y pues básicamente eso es lo que hay referente a eso.
Sí, todas las intenciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos referente a la a las restricciones que están ocurriendo por muchísimas cosas para Cuba, su único objetivo es cerrarle la llave a al régimen de La Habana, definitivamente.
Para que dejen de estar exportando su régimen totalitario a través de Centro y Sudamérica. Sabemos el daño que han hecho en Venezuela y es lo que están tratando de, por lo menos, frenar ese flujo de dinero que le entraba al régimen producto de estos viajes, de estos vuelos charter privados. Y están haciendo todo lo posible para limitar el turismo. No quieren turismo a Cuba. Si usted califica para una de las 12 categorías que el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos, autoriza para que usted pueda viajar a Cuba, entre ellos reunificación familiar o visita familiar, perfecto. No, están respetando los motivos humanitarios que puedan existir para viajar a Cuba. Lo que no están tolerando y no van a tolerar es que no se respete las restricciones de comerciales que hay con Cuba por las sanciones económicas, y tampoco quieren que usted vaya a Cuba por turismo. Es lo que está, ese es el mensaje que están enviando.
Se nos está acabando el tiempo, mi doctor Leal.
Bueno, solo para decir antes de que terminemos, sí, rapidito, una noticia esta semana que sé que ha ocasionado bastante preocupación en la comunidad, que tiene que ver con la desnaturalización. La noticia que fue publicada es que el gobierno ha procesado el retiro de aproximadamente 1.600 casos de ciudadanía obtenidas ilegalmente, revela este informe que se publicó esta semana. Entonces, básicamente, esos casos se tratan de casos antiguos, donde antes de que existiera la tecnología de los biométricos, que es la imagen ocular y la huella dactilar, que es lo que uno tiene que dar cada vez que presenta un trámite inmigratorio, en los años 80, 90, no existía esa tecnología, y muchas personas o algunas de estas personas revisaron aproximadamente 148 mil casos de personas cuyas huellas digitales no estaban, o sus huellas no estaban digitalizadas en el sistema de inmigración, y ahí encontraron aproximadamente 2.000 casos de ciudadanía que habían sido obtenidos de manera ilegal, personas que ya habían sido deportadas y con otra identidad se pudieron hacer ciudadanos americanos. De eso se trata el informe.
Ay, gracias, pero, doctor, pues yo tenía dudas sobre eso, gracias.
Uh-huh. Pero es importante entender que esto de la desnaturalización no es simplemente sobre estos casos. Esto le puede pasar a cualquier persona que obtenga la ciudadanía fraudulentamente. Entonces, ojo con esto, uh-huh, porque es tema, y de hecho hay una unidad dedicada a investigar los casos de naturalización que consideran que la persona obtuvo el beneficio inmigratorio de manera o forma fraudulenta. Hay tres maneras en que esto procede. Hay la forma administrativa, donde le mandan un aviso, tiene que ser a más tardar 2 años, de usted haber jurado la ciudadanía, donde en teoría le pueden mandar un aviso de intención de revocar la naturalización porque se cometió algún error en su proceso. Esa es una de las formas. Hay el proceso de la desnaturalización civil, que no prescribe, no tiene límite de tiempo, y en el dado caso que se llegara a determinar que se cometió un fraude sobre un hecho material, usted revertiría a la residencia y pudiera enfrentar un proceso de deportación. Y hay la desnaturalización penal, límite de tiempo de 10 años, prescribe a los 10 años, donde la persona puede terminar deportada. Entonces, es un tema complejo. Lo que quiero sugerir referente a todo esto es lo siguiente: revisen sus casos antes de presentar la ciudadanía, porque esta posibilidad existe. Segundo, el que ya es ciudadano americano y esté enfrentando un proceso penal, antes de declararse culpable, asumiendo de que ese proceso penal no le va a perjudicar ya con inmigración porque eres ciudadano americano, revíselo bien con el abogado de inmigración. Porque si usted se declara culpable, después de haberse hecho ciudadano americano, pero de un delito que pudo haber ocurrido antes de que usted juró la ciudadanía, igual pones en peligro la ciudadanía, ojo con eso.
Ya lo sabe, infórmese bien para dar cualquier paso de inmigración. Es el consejo de nuestro querido abogado Ángel Leal, al quien agradezco muchísimo su participación una vez más en Magdalena de Cuba. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.